pequeño sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será.
Esta tendencia que yo noto que viene hace mucho en...
Noche de viernes saludamos a nuestros queridos amigos y amigas que nos siguen. Esto es de Rocando a Roca, es un poco de radio hasta las 9 y 2 de la noche en el aire de FM La Tribu. Saludos a Santiago Pellegrini.
Muy buenas noches.
Panu Santoro.
Hola, ¿qué tal?
Javi Chateau.
Buenas noches. Carlos Sanabria.
Quería arrancar hoy realmente con una tarea que no sé si van a estar a la altura. No les quiero faltar respeto.
No nos subestimen.
Mis compañeros de hace mucho, pero la digo o...
Sí.
Serio. Yo con mi 1.67 nunca puedo llegar a estar a la altura.
Bueno, en realidad sería...
¿Por qué, Santi?
Y porque no
pero
llego.
Pero los hombres tienen que ser más altos.
Si no llego al 1.70 ya estoy afuera del sistema.
Son los parámetros...
Lo
soy
es.
Un paria.
Heteronormativos que se
muy
plantean.
Bien, muy bien, Carlos.
Lo cierto es esto. Si alguno de ustedes fuera parte de la Real Academia Española o quizás aspirara a hacerlo alguna vez...
¿Dónde queda la sede?
Yo aspiro a Wikipedia nada más por el momento.
No, para mí habría que ser español, me parece, ¿no? Como un requisito para entrar a la Real Academia.
O tener la doble ciudadanía. En Suecia no, en Suecia es lo del premio Nobel.
¿La TANA no sirve?
Pero no está todo en Suecia, porque es neutral.
¿Puedo hacerme ciudadanía italiana?
Pues tiene una sucursal. No, la cuestión es esta. Estuve viendo, la verdad, que los medios en los últimos días...
Me encantan los medios.
Y hubo represión de PepsiCo, y la verdad que... Pienso en el laburante, en la laburante de los medios que
no,
dice...
No, te estás equivocando. Hubo incidentes, no hubo represión.
A eso voy. Porque vos tenés tu jefe, el gerente de noticias de tu canal.
Sí.
Y que te dice, a esto no lo puedes llamar represión. Entonces, eso genera algún tipo de imaginación que tiene que tener el pobre loquito o la loquita que está ahí frente al Zócalo, ¿no?
Es
que
como
tiene que
cuando en la dictadura no se podía decir ciertas palabras. Me hace acordar a eso, no sé a ustedes.
Bueno, vamos a jugar un juego. Vamos a tratar de llamar a la represión de otra manera.
Sí.
Vamos a empezar acá con Santi Pellegrini. El que pierde queda fuera y hasta quedar un ganador.
Bueno.
¿La bancan? ¿Bien?
Sí.
Dale. Pará. Feliz domingo.
Hay que hacer como si fuésemos periodistas obedeciendo las órdenes de nuestro jefe.
Te tiran.
Ok.
Che, no, dale, poneme algo. Bueno, hay que resolverlo en el momento, así que arrancamos.
¿Pero hay que ser benevolentes con la palabra o hay que expresar...?
No, hay que disfrazar la palabra represión.
Ah, okay,
vos
okay.
Estás formando parte de un medio de comunicación cuyos dueños es la clase dominante. O sea, no queda otra manera.
Quedó clarísimo.
Arrancamos el tema Pellegrini. Empezando, claro.
No es represión, es mancha.
No se puede titular así.
No, no puede.
Mancha agresiva. Atrevida, picante.
Lo siento, no, me hace que te
el diario dejaría echado. De vender ejemplares. Claramente serías echado del mismo.
Arranco entonces, Santi Pellegrini. Lo siento, para mí podría ser contacto físico. Título.
Policía hace contacto físico con los trabajadores.
No, yo pondría... no es represión, es un operativo antiterrorista.
La policía... Bueno. No. La policía desaloja o corre a los manifestantes.
No es represión, para mí es un intercambio molecular entre policías y trabajadores.
Están intercambiando proteínas.
Sí.
Yo creo que es un diálogo...
Para mí no es represión, es el inspector de billeteras.
No, este muchacho
no, 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 ya estás bardeando.
¿Por qué no?
Pedido. Yo soy el gerente de A24, te he hecho.
Muchacho. Yo creo que están en una...
Quedamos nosotros dos, vale.
No es represión. Pará, yo sigo. No es represión.
No, no sé, vos quédate.
Es puja.
Puja.
No, pero ahí hay un conflicto entre dos partes, o sea, ¿no?
Volvió a perder.
Están pujando entre manifestantes.
No es represión, es negociación entre la policía y los trabajadores.
No hay manera de mostrar eso con las imágenes. No hay ninguna negociación ahí. Están cagando a palos.
Es diálogo y consenso.
Es parte de la negociación.
Bueno, yo plantearía...
Es la unión de los argentinos.
No es represión, es danza contemporánea, corporal.
Se me está faltando el respeto a la audiencia. Sí. Para mí no sería. No es represión, es un proceso complejo. No, para estudiantes de ciencias sociales.
No, no se usa complejo en medio.
Confuso episodio entre la policía y los manifestantes.
Confuso.
Me gusta.
Es muy tibio.
Feedback, reciprocidad de materiales entre la policía y los y las trabajadoras. Así que esperamos
ese
que los
me
medios...
Ese me gustó.
Si estás laburando en algún medio, A24, C5N...
No es represión, es respuesta a la agresión.
Es muy buena.
Igual la clásica de TN esta semana fue los trabajadores arrojan piedras.
Así es. Y sepan que esto no es nuevo. En el año 2002...
Y no son de Platense.
Para justificar el asesinato de Costequi Santillán, Daniel Haddad en un momento agarró la imagen de Darío Santillán con un palo. Entonces dijo, este muchacho que ustedes ven ahí tiene un palo y le puede abrir la cabeza a cualquier persona. Con lo cual
a tu hijo.
Estuvo bien asesinado. Así que no es nuevo. Por ahí vayan a material de archivo que vean que estos canales vienen haciendo siempre lo mismo.
Para. Entonces vos estás diciendo que el uso de que en todos los portales de la noticia de la policía herida... opacando absolutamente todas las otras noticias, ¿está hecho a propósito?
Sí, de hecho se incriminó a los representantes de los partidos de izquierda que estaban en la toma de la fábrica ayer. Sí. Querido amigo Feynman dio toda una zarata, una perorata impresionante para culpar a los trabajadores.
Bien, así que si escuchás Derrocando, laburás en un medio, tenés algún amigo o amiga que labure también, le podés recomendar este programa y este fragmento a partir de las redes sociales que tenemos, porque bueno, la verdad que la inventiva en un momento termina, no es todo infinito.
Además parece que las represiones van a seguir y seguir, así que vas a tener
por favor, el léxico.
Vamos a tener que
adjetivos.
Pensar.
Yo creo que
saludamos, saludamos a medios, sí, amigos, como Radio Weekend 101.7 en Malvinas, Argentina, Frecuencia Río FM 89.7 en Ensenada, Estación Choelcho del Río Negro, FM Ciudad 98.9 San Luis y de Orugas y Mariposas Radio Web.
Y escriban a nuestras redes sociales, no solamente para que nos leamos, sino para que se lean entre ustedes, para que compartan, para que debatan, para que se critiquen, para que aporten. Hay bastantes redes, háganse cargo, viejo.
Por eso lo pueden hacer en nuestra queridísima página de Facebook, buscándonos como Derrocando a Roca, con el mismo nombre en todas las redes, en Twitter, en Instagram y hasta en la red de mensajería Telegram, que está ávida de recibir sus mensajes. También pueden hacerlo con los teléfonos de la tribu, 4864-0489 o 4866-1095.
Bien, programa número 212. Se acerca el cumpleaños número 6 de Derrocando a Roca y hoy vamos a arrancar entonces con un informe que toma parte de la coyuntura política, pero que va por otro lado, ¿no? Santi, Fan, ustedes lo armaron.
Recuperamos distintos hechos, digamos, lo que pasó en PepsiCo, por más de que generó mucho malestar en distintos sectores por esta semana, no es algo que sea atípico en la historia argentina. Es clásico el desfinanciamiento o tal vez la falta de rentabilidad que tienen distintas empresas y la justificación a partir de eso a vaciar las empresas, despedir trabajadores y trabajadoras y la represión que es una consecuencia de eso.
Sí, que muchas veces no tiene que ver con una falta de rentabilidad, sino que ellos ven mayores ganancias por otros lados, por otras zonas, entonces prefieren moverse o despedir trabajadores para contratar nuevos en este caso y en los casos que vamos a ver que son de Ledesma y la empresa Kraft.
Entonces, hoy informe especial abordando, ¿se puede denominar un modelo nuevo? ¿Qué nombre
no sé
le
si
ponemos?
Nuevo.
Yo creo que... es algo que es afín a todos los gobiernos y que por supuesto tiene una complicidad de parte del sector sindical.
Y además que si no hay medios que te apoyen, vos no podés reprimir. Eso
no,
es muy
por
importante.
Supuesto, también hay un crecimiento, un intento de fomentar un cierto sentido común que haga que tomar una planta trabajadores despedidos es ilegal.
Bien, entonces informe por un lado. Y por otro tenemos hoy música y tenemos distorsión, un poco de suciedad, un poco de under, viene Adriano Uteda, cantante de Bandera de Niebla. Si no la conocen, métanse en clima, ¿eh? Adriano Uteda, hoy voz de Bandera de Niebla, está también preparando un trabajo solista, ex No Demuestra Interés, digamos, una banda que fue paradigmática de los años 90, de la escena hardcore punk en la Argentina, y además que terminó un ciclo musical de muchos años con Satan Dealers, que fue su banda durante 17 años, así que viene Adriano hoy a charlar un poco de música, un poco de política, porque es un tipo que no tiene miedo a explicitar su mirada política actual, así que entonces aquellos fans de Satan Dealers, Bandera de Niebla, NDI, atentos, atentas, hoy en la noche, Adrián Outea en el programa. Y sí, arranque musical, Don Chateau, te toca.
Sí, me toca. Hace poco estuvimos haciéndole una nota que está en derrocandoroca.com a Gaspar Venegas y Baltasar Comoto, guitarristas de Linio Solari, entre otros, uno con Spinetta, Las Manos de Filippi. Y esta banda que va a sonar ahora, que es La Mono, la banda de Gaspar, antes de hacer la entrevista, escuché el disco y me sorprendió mucho porque la verdad me agradó bastante, así que creo que merece su espacio en este momento. La canción se llama La Clase Santa.
Esto es Derrocando a Roca, muy buenas noches, que al periodismo lo callen otros.
Todos los transmisores al máximo. Todos los receptores al tope. Bienvenidos al programa, gente de todo el mundo. Esta es vuestra tierra. Este es vuestro mundo. Vamos a decir lo indecible y a tocar lo intocable, a emitir lo que necesita ser emitido. Si estás en este dial, estás en el dial correcto. Los viernes a las 20 tenemos el control, derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Con motivo del cese de operaciones de Planta Florida y la relocalización de su producción en otro establecimiento y mientras da cumplimiento a las instancias legales correspondientes ante el Ministerio de Trabajo, se comunica al personal que queda transitoriamente liberado de prestar servicios manteniendo el goce de haberes. La empresa los estará contactando para mayor información, pudiendo ustedes también comunicarse al 0800-666-7377 PepsiCo Alimentos.
Avanza los efectivos, gas pimienta en los ojos a los trabajadores de prensa, irrespirable el ambiente, escudos, palos, bastones sobre la avenida Posadas, en el techo, los trabajadores resisten.
La culpa la tienen los trabajadores.
Espere un momento.
Están importando productos de Chile.
No están importando, se están trayendo los productos, los están fabricando en...
Los mostré ayer en televisión, eran chilenos los que mostré en televisión.
Para empezar, es una industria que se traslada a Mar del Plata, que no se cierra. En Mar del Plata va a generar nuevos puestos de trabajo.
Nuestro gobierno tiene como principio volver a la ley. Y volver a la ley significa que cuando un juez da una orden de un desalojo, hay que cumplirlo.
Yo entiendo que lo que sucedió de la toma de la empresa fue activado políticamente. Por sectores que se dieron a conocer en el día de hoy durante el proceso de desalojo con nombre y apellido.
Yo tengo mucha información del Ministerio de Trabajo, sé lo que hizo usted, los entregó.
Dale. No, usted no sabe nada.
El tema sin dudas de esta semana, PepsiCo, segunda multinacional alimenticia más importante del mundo, que el pasado 20 de junio cerró su planta de Florida, alegando cómo se escuchaba en el principio del audio, esos cinco renglones que pegaron en la puerta de la fábrica, y que explicaba por qué 600 trabajadores y trabajadoras se quedaban sin trabajo. En su mayoría, destacamos que son mujeres las que tomaron la planta. Se tomó hasta esta semana que hubo una orden de desalojo cumplida por parte de la policía, llevando a cabo la represión que tanto se dio a conocer en el día de hoy.
Sí, la empresa, inició un procedimiento preventivo de crisis. Esto es algo en donde la empresa presenta al Ministerio de Trabajo y debe comprobar que realmente está atravesando una crisis en donde sus ganancias se ven, por supuesto, reducidas, por lo menos en un plazo de 3 años, ¿no? Y lo que debe hacer es tratar de despedir al menor número de personas y amortiguar todo lo que tenga que ver con las consecuencias, como por ejemplo dar un 50% de indemnizaciones a los trabajadores, a trabajadoras que sean echados. Pero vos fíjate que PepsiCo no pudo comprobar este proceso de crisis que exige este procedimiento y además llegó a ofrecer un 200% de indemnización a los trabajadores y las trabajadoras. Por supuesto que no hay crisis, no existe crisis en esta empresa. El Ministerio de Trabajo avaló este procedimiento y por eso la empresa pudo justificar los despidos.
No solo no hay crisis, sino como se ha remarcado en el día de hoy, ha registrado ganancias en el último tiempo. Y es algo de lo que destacamos y lo que vamos a destacar en este informe, que lo que sucede es esta rentabilidad que a la empresa por distintos motivos no le termina de cerrar. Cree que es más rentable, por ejemplo, importar productos de Chile, reducir su planta que se encuentra en Florida, y a partir de la cual se justifica frente al Ministerio de Trabajo y plantea despedir a 600 personas. Como dijimos, la compañía presentó este procedimiento preventivo de crisis, sin embargo, tiene ventas globales anuales por aproximadamente 60.000 millones de dólares, y en Argentina la facturación aumentó a 800 millones de pesos en 2016, según el último balance de la empresa. La represión justificada a partir de ilegitimada por el poder político, uh-huh. en este caso el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de la bonaerense, cumpliendo la orden, de, primero el pedido de un fiscal y después la orden de una jueza. Uh-huh. 30 heridos, 7 detenidos y la noticia, bueno, del día de hoy, que la Cámara Nacional del Trabajo ordenó a la empresa de alimentos PepsiCo de Argentina reincorporar a una decena de los empleados despedidos. Esto, obviamente, se podría trasladar a los 600.
Pero esto no es algo nuevo, Santi, te cuento.
Lamentablemente
para
no.
Algunos que, y algunas que tal vez no lo recuerden, en 2009 la empresa Kraft Terrabusi despidió a 162 trabajadores, en los que estaban incluidos delegados gremiales. El Ministerio de Trabajo decretó en ese momento una conciliación obligatoria y intimó a la empresa para que los reincorpore. Por supuesto que Kraft es una multinacional, al igual que PepsiCo, y es el segundo mayor fabricante de alimentos en todo el mundo. La empresa desoye esta conciliación obligatoria, entonces los trabajadores que exigen la reincorporación de los despedidos inician un paro el 3 de julio en reclamo de medidas de seguridad e higiene en medio de toda esa vorágine que hubo durante el proceso de el momento de la gripe A.
Sí.
En donde estaba muy fuerte. Por supuesto que la multinacional no cumplía con las medidas de seguridad que los trabajadores estaban requiriendo.
162 despidos. El caso de Kraft fue muy importante. Uh-huh. Primero, no solo por la dimensión de los despidos, sino por la situación que se presentaba. La fábrica seguía funcionando. Y la lectura, obviamente, que se realizaba en el momento durante la toma de planta por parte de muchos de los trabajadores despedidos era: los trabajadores quieren ir a trabajar y por cuestiones políticas no los dejan.
Sí,
incluso
y además
Moyano y Daer salieron a decir que el conflicto estaba ideologizado cuando uh-huh. había 162 personas despedidas. Y otro patrón que se presenta en una de las multinacionales, el vaciamiento y la justificación de la represión después, son las ganancias. A un año de los despidos, la productora de alimentos, Kraft en este caso, reportó un aumento del 19.5% de las ganancias. Esto es casi 2.000 millones de dólares en el primer trimestre del año 2010. Incluso ese mismo año compra la empresa Cadbury. Uh-huh. Escuchamos a un delegado trabajador de Kraft, César García.
Hoy nos enteramos que la empresa quiere pagar, o sea, 17.000 millones para comprar Stanley Cadbury. Tiene esa plata para pagar eso, no tiene plata para poner alcohol en gel. Va una reestructuración, o sea, hoy se evidencia que va una reestructuración. Lo que quieren hacer son 12 horas, dos turnos de 12 horas. Nosotros en la planta ahora son 3 turnos de 8. Quieren sacar el jardín maternal a las mujeres, le quieren sacar el comedor. Van a una reestructuración y nosotros por eso nos plantamos y estamos en la asamblea permanente.
Entonces, la complicidad de los sindicatos también, ¿no? Con la ayuda del Estado que reprime en estos casos. El año pasado, en julio del año pasado, los trabajadores del azúcar del ingenio Ledesma en Jujuy también fueron reprimidos con gases y balas por la policía local en el marco de un paro que estaban realizando por tiempo indeterminado por reclamos de mejora salarial y condiciones de trabajo que estaban buscando. Por supuesto que los salarios que les estaban ofreciendo en ese momento estaban muy por debajo. El ofrecimiento de la empresa era de 15.700 pesos, 34% de aumento, y los pedidos de los trabajadores era de 16.300. Distaba muchísimo.
Sí, y el caso particular se termina arreglando después por 16.200 pesos, pero en el proceso que dura toda esa negociación hay una represión muy fuerte por parte de uh-huh. Gendarmería y Seguridad Privada, con 80 trabajadores heridos por la toma que se, no era una toma, sino lo que se estaba realizando era un paro en la puerta de la fábrica. Sucede finalmente la represión. Distintas instancias, distintas historias que tienen patrones en común en los cuales se produce diferencias. Bueno, en el caso del ESMA era una negociación paritaria que termina en represión, sí, digamos, en Jujuy.
Que era muy por debajo del resto de los lugares en donde la empresa funcionaba.
Y en el caso de Kraft y PepsiCo prácticamente son despidos. En el caso de PepsiCo es un vaciamiento total y un cierre de una fábrica. Y la postura política que se toma justificando el accionar policial para
favorecer intereses siempre a las empresas
privados. Pasó entonces este informe sobre represión. Seguimos con más de Rocando a Roca. Suena un poquito de La Vela Puerca.
¡Documento! y con algunos huesos rotos, caminando despacito, hoy no encara amanecer.
Créditos te presta dinero con tasas aptas para los sectores populares. Hasta en 12 cuotas, créditos en pesos, no te cobran gastos de otorgamiento, análisis crediticio ni costo alguno por la gestión de tu crédito. Además, tienen servicio online las 24 horas, los 365 días del año, créditos.com.
Bueno, un breve intermedio. Seguimos.
La tribu.
Es un fascismo simpático, publicitario, bancario, de sonrisa bancaria, de lindos discursos por televisión.
Sin aire. No hay fuego.
No pertenece a un solo gobierno, sino que es un estilo de época. El fascismo simpático es el me gusta.
Espacio publicitario.
Ofertas para este crudo invierno las encontrás en amoblamientos2001.com.ar. Calefactor Liliana Infrarrojo, oferta exclusiva 1099. amoblamientos2001.com.ar.
Bienvenides a todos.
Muy buenas tardes, gente.
Bienvenidos a todos.
Ya sé, con un rap. Pum, cachichín, cachachique, pum, pum. Yo soy Don Barredora y vengo a limpiar la entrada de su casa para que pueda trabajar.
¿Cómo es eso? Bienvenidos a todos a esta jornada radial.
Muy buenas tardes, gente. Derrocando a Roca.
Tengo un gran camión que mueve toneladas y soy un campeón para las heladas.
No, cállate ya. Prometo no volver a hacer eso.
Bueno.
Estás escuchando a Derrocando a Roca.
¿Por qué a Derrocando?
¿Por qué la?
Ah, no, era sin A. Sí. Derrocando a Roca. Perfecto. Va de vuelta.
Parte esencial del estilo hardcore punk en los años 90 por sus canciones con No Demuestra Interés, hace poco terminó un proyecto de 17 años con Satan Dealers. Hoy la voz de Bandera de Niebla está laburando en un disco solista. Nos visita en Derrocando a Roca, Adrián Outeda. Y una pregunta que esperamos que pueda resolver al aire. ¿Cómo quedó después de tantos años o meses de pintar tortugas ninjas con un soplete? Adrián, buena...
Acá estoy, todavía sigo cantando, buenas tengo
noches.
Pulmón.
Buenas noches.
Buenas noches. Es una gran parte de mi vida, no solo eran tortugas ninjas, sino muchos personajes, además de cosas navideñas. Por suerte luché para que los obreros tengan su máscara para ocuparse de su salud y bueno, y también por un litro de leche, aunque yo hace mucho tiempo que no bebo leche, no tomo lácteos. Pero bueno, era necesario para la gente, que otra cosa no van a hacer, y me parece que para la fábrica estaba bueno que puedan darle un litro de leche porque te desintoxica.
¿Entre qué edad y qué edad laburaste eso?
No me acuerdo.
Realmente con los inicios de...
Y
de
yo calculo que habrá sido entre los 16 a los 25 años.
Fue increíble.
Ah, claro, no fue un periodo mínimo.
No, porque fui de fábrica en fábrica.
Y hoy, ¿cómo estás? Terminó Satan Dealers. Se viene el nuevo disco de Bandera Niebla, también un disco solista. ¿Cómo venís artísticamente?
Con Satan Dealer la gente se lo toma como que la banda terminó, en realidad no, nunca fue así. Lo que pasa es que bueno, fue un párrafo tan largo y viste que la gente no, ya no lee tanto. O sea, ve algo tan largo y dice, uy, se separaron. Siempre lo toma como,
el título.
Como algo trágico. Fue una despedida por un tiempo. Yo particularmente cuando veo que una banda se estanca compositivamente, prefiero parar y ver qué rumbo tomar. En este caso no fue parar para siempre, sino tomarnos un descanso después de 17 años casi sin parar, aunque los discos son muy... con un plazo bastante largo entre uno y el otro, nunca se dejó de tocar. Pero bueno, yo quería como el último que salió hace 2 años, ya quería sacar en el 2016 el disco nuevo y bueno, no se pudo por ciertas cosas, por cosas personales mías, por cosas que quizás le pasan también a los otros chicos y nada, me senté, les propuse como parar un año, fijarnos bien, retomar energías y volver a componer un disco nuevo. Ajá. Con Bandera de Niebla yo siempre quise que una banda como tiene que ser saque un disco por año,
volviendo a
que es muy difícil en este país, pero bueno,
¿por qué? ¿Cómo tiene que ser un disco por
año? Porque es así, es un disco por año y porque imagínate que pasan muchísimas cosas y quizás a la música y más ahora como va la vida tan rápida, el tiempo le pasa por encima. Entonces está bueno sacar por año lo que vos creás. Y más para uno que tiene como el tuje medio movidito y quiere todo el tiempo hacer cosas.
Es por eso que también muchas veces se da lo de tener proyectos paralelos y por ahí...
Todos los chicos en la banda tienen discos paralelos. Cuando vinieron los chicos de Bandera a buscarme para ver si yo quería integrarme con ellos a la movida, yo los conozco hace mucho y sé que la música iba a estar buena. Ajá. Me vinieron con un algo que yo hacía mucho que no lo hacía, igualmente me pareció bueno porque tampoco es que se ata a ese estilo de música.
Digo,
les dije que quería sacar un disco por año y hasta ahora lo estamos cumpliendo.
Bien. Un poco de metal, un poco de punk. Esa palabra
sí,
se usa.
Tiene, claro, sí, ahí tiene va. Ese. Y todo lo que mamamos de afuera, pero creo que la banda es como bastante de acá, ¿no? Al cantar en castellano y hablar de urgencias que son mundiales, pero también son cosas muy de acá, ¿no? La manera de hablar, la manera de decir las cosas.
Uh-huh. ¿Y el disco solista, puntualmente, por dónde vas musicalmente? ¿En las letras? ¿Qué cosas te mueven, te angustian, te apasionan?
Angustiarme me angustian millones de cosas. Más cuando estás ya pasaste los 40 y empieza esa crisis que aparece y sí. Pero casi siempre son, ¿no? Aunque uno quizás trata de huir un poquitito, pero todos somos en el fondo muy políticos y de alguna manera lo expresamos. Así que metafóricamente, directamente, imaginariamente, sí o sí no deja de ser político, ¿no?
Siendo músico, supongo y realmente creo que debes querer llegar a la mayor cantidad de gente posible.
Sí, están todas las herramientas para hacerlo, pero vos fíjate que nunca llegás a toda la gente.
No, pero digo, más allá de eso, como el objetivo, nosotros también desde acá el objetivo de masividad uno intenta transmitirse. Políticamente también te expresás muy claramente, ¿no crees que restringís tal vez esa posible difusión?
Musicalmente también. Sí, totalmente.
Digo que tiene consecuencias al momento de difundir.
Pero
de...
bueno, yo no siempre lo pensé que por más que venga alguien y me solucione la vida, como todo el mundo se cree que un montón de billetes te soluciona la vida, que para mí no es así, voy a hacer lo que yo quiero. Así que yo sé cuáles son las restricciones que tengo. Así que me voy a dar la cabeza contra la pared 10 millones de veces y no tengo ningún problema porque voy a hacer lo que yo quiero.
Y cuando el otro día, por ejemplo, los chicos de PES hicieron un posteo, vos en tu Facebook también te plantás una posición crítica ante el gobierno, y siempre está ese comentario que a mí me parece, yo no puedo creer que siga estando ese, no puede ser que se mezcle la ideología con el arte. Digo, muchacho,
O sea, estamos hablando de político, plantarse un escenario, escribir, hacer música, cómo trabajás, cómo es la vida, es político. Es como volver a, no sé, a tiempos... Bueno, es la antipolítica la que nos proponen también ahora.
Es una discusión que por ejemplo, no solo en las artes siempre estuvo, ¿no? La verdad no me lo tomo como muy personal discutir con una persona que opina así. Está bien, es su opinión y cree para adelante. Yo opino que sí, que para mí todo movimiento, cual sea artístico, tiene que ser político.
Uh-huh. Adriano Uteda en el aire aquí de Rock and Roca, de FM La Tribu. Vamos a escuchar un poquito del último disco de Bandera Niebla, que es Paneloptico. El tema se llama Como el Trueno y el Relámpago. Así escuchamos esto que estábamos intentando describir, este estilo musical de mixturas. Suena Bandera de Niebla y seguimos charlando con Adrián hasta las 9 de la noche.
Soy el Cabra, cantante de Las Manos de Filippi. Para mí, Rockando a Roca, no sé, me suena, te me viene a la cabeza Cara de Roca, que son los que defienden este sistema, el sistema soñado por Roca, quizás, porque se sigue atacando a los pueblos originarios, se sigue atacando a los trabajadores.
De Rockando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Seguimos en vivo con Adriano Uteda charlando un poco, recuperando un poco esa angustia, este momento político, social y algo que le ha tocado el rock puntualmente en el año pasado, sobre todo a partir de los casos de violaciones del chico de La Ola Quería Ser Chau, de Cristian Aldana, además, uh-huh. Y todas las discusiones.
Se agarró
de frases,
la cabeza,
Wallace se mandó alguna, uh-huh. Cordera. Se rompió el mito del rockero, ese rockero medio que estaba en otra, ahí arriba, que podía hacer y decir lo que quería. ¿Cómo lo viviste desde adentro, ese cuestionamiento?
Tengo que cuidarme con lo que digo porque es tan susceptible el tema que tenés que... realmente muy triste. Qué sé yo, es muy triste. La verdad que justamente gente en el rock... que debe pasar también en otros lados,
sí.
pero justamente en un lugar donde yo creo que lo principal que pasa es la libertad, ¿no? Y la libertad no quiere, no significa la falta de respeto a tu prójimo. Y en el rock yo lo veo muchísimo, lo veo como cosa de imponerse ante tu colega, o por así decirlo, a ver quién la tiene más larga. Uh-huh. Creo que nada, es muy triste. Yo realmente no lo conozco al chico de la ola, sí lo conozco a Cristian. Nunca pensé que podría haber, que podía pasar algo así. Lo conozco a Wallace también. Creo que lo que dijo fue, quizás uno se puede equivocar también y decir cosas más que nada desde un micrófono arriba de un escenario, que es muy peligroso, obviamente. Pero bueno, también están las emociones dadas de ese momento. Yo trato de no, o sea, o tengo muy en cuenta eso de no abrir tanto la boca. Por eso tengo mis canciones, abro la boca cuando canto y quizás cuando vos me das tu espacio, pero en el escenario se viven como emociones que quizás no podés hablar porque estás eufórico y mejor es todo verlo, no fríamente, pero sí ni calculado, pero tranquilo.
Sí, como también tomar un poco de distancia y pensar antes de hablar, ¿no?
Porque y es por supuesto, a mí delicado. Igualmente eso no me pasa mucho y soy muy calentón. Uh-huh. Y me pasa con, qué sé yo, me ha pasado con parejas mías, me ha pasado con amigos míos, de calentarme y decir cosas que no pienso en el momento. Nunca llegué a una cosa que no pase más de eso, ¿no?
¿Te ha pasado arriba de un escenario, tal vez, de arrepentirte de algo que dijiste en un momento de euforia?
No.
¿Arriba de un escenario no?
No. No, porque si vos alguna vez nos viste, yo no soy mucho de hablar con la gente, ¿sí? Uh-huh. Si pasa algo y soy consciente de lo que voy a tener que decir, pero de hablar de algo que no sé, no voy a hablar, uh-huh, porque no sé cómo es.
Bueno, pero eso dice también, habla también de tu posicionamiento, ¿no? Porque hay una responsabilidad, ¿no? Frente a los dichos que sean.
Hay una responsabilidad, ¿no?, frente al micrófono, y también hay una responsabilidad de lo que te estoy diciendo, de que quizás uno, desde la bronca, a veces tiene ataques emocionales que no están buenos. Uh-huh. Y a mí me pasa, como le debe pasar a un montón de gente. Yo lo digo, no tengo ningún problema, porque no soy un póster para que lo cuelguen en una, uh-huh, en una habitación. Como referente, no me interesa ser referente de nada, pero sí veo, yendo a la pregunta, de que es muy triste lo que está pasando, teniendo a la mujer de un lado como si fuese un objeto, una cosa, ¿no? Es obviamente que siempre hay una diferencia entre el hombre y la mujer, porque el hombre quizás es más niño, la mujer más adulta. Pero no, eso no conlleva a que a la mujer se la pueda vapulear, porque desde antaño se la vapuleaba. Uh-huh. Yo creo que ya estamos en un momento en el que todo eso tendría que cambiar, y a la misma vez no cambia. ¿Por qué? Porque existe en la televisión, que es el medio masivo donde todo el mundo ve y nadie dice nada de eso, cómo defenestran a la mujer. Uh-huh. O cómo defenestran a una mujer en una fábrica, que yo mismo lo pude ver, o en cualquier rubro, ¿no? Así que si nos vamos a poner tan estrictos con cierta cosa que está sucediendo ahora, que es en el rock, como debe suceder en otros lados, ya lo digo, también pongámonos que en los medios masivos está pasando lo mismo y nadie dice nada. Uh-huh. Una conductora que se rajuña las vestiduras, por así decirlo, peleando por el país, diciendo que el país que tenemos ahora es el país que va a ver, que es una actriz porno. Entonces uno se queda pensando, pero ¿cómo es la verdad del medio que a mí me tiene que decir cómo son las cosas? Uh-huh. Entonces uno desvaría, igual me fui por las ramas, pero lo quería decir.
Para eso estamos, por favor.
Se entendió el mensaje.
Yo creo que nada, que es un momento de concientización muy grande, pero que a la misma vez
no se escucha
y lo estamos dejando perder.
Adrián, vos seguís haciendo música, seguís grabando, como decías, seguís intentando expresar lo que te pasa en tus canciones. Y viene una efeméride pronto, que es en agosto, se cumplen 25 años del compilado Mentes Abiertas, donde ustedes con NDI, me parece que fue como un compilado que muestra un momento musical, si bien ustedes venían tocando. ¿Qué lectura haces de esos años, de esa escena, que también en su momento fue calificada como conservadora, con tintes machistas quizás?
En la misma época que pasaba eso, yo también pensaba lo mismo. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, de la misma manera que nosotros tenemos una manera política de pensar, también estamos adentro del círculo. Lo único que hacemos es caminar por los límites. Uh-huh. Y ver qué es de no salirnos para afuera ni para adentro, porque si no, o sea, de alguna manera estamos en los límites y luchamos contra eso. Uh-huh. Pero bueno, todo valió para que salga un disco independiente, para que surjan cosas nuevas. Siempre hay que fijarse lo positivo, ¿no?, de todo eso, que a mí me cuesta un montón. Me hubiese gustado que sea de otra manera, pero yo no puedo imponerme con mis ideas a otra gente. Uh-huh. Simplemente veo lo bueno que fue y después está mi camino. El camino mío sigue de otra manera.
He leído en una entrevista tuya que vos decías que al fin y al cabo el estilo musical era lo de menos, lo importante era esa rebeldía, esa gana de hacer algo, esa música del famoso hazlo tú mismo. ¿Encontraste quizá en otros estilos, otros músicos, otros compañeros, compañeras, esas mismas ganas en este tránsito?
Por supuesto, en esa época vos fijate que el guitarrista de Bandera de Niebla, ese fue el guitarrista de Brede. Uh-huh. Él tiene su proyecto solista que se llama Compañero Asma, que no tiene nada que ver con el hardcore. Yo, adentro de No Demuestra Interés, hice un disco que en el momento fue incomprendido, que se llamó Mensaje No Preciso de Imagen.
Uh-huh. ¿Fuiste tildado de hippie?
De todo, bueno. Sí. Uh-huh. Qué sé yo. Todo bien, igual.
Por lo menos de hippie.
Y hasta el día de hoy, o sea, siempre traté de no encasillarme en un estilo musical, ¿no? En este momento, bueno, lo que estamos haciendo con Bandera es esto. Es una música de... Bueno, tiene un nombre que ahora no se me viene, como de... Bueno, no importa. Tiene esa temática y es eso. Pero por otro lado, cada uno de nosotros en la banda, como también en los dealers, y... también nos gustan otra cosa y las plasmamos, las tratamos de plasmar. Uh-huh. Y somos melómanos, nos gusta mucho la música, nunca me gustó encerrarme en un estilo musical. Uh-huh.
Bueno, nos tenemos que ir, pero antes lo que viene. Se viene el Salón con Bandera en el 4 de agosto. Ajá. ¿Y cómo es este disco solista tuyo? ¿Lo vas a editar? ¿Lo vas a presentar con una banda propia?
Lo estoy haciendo prácticamente tranquilo. Son canciones que estaban en la guantera hace mucho tiempo. Los estamos transformando, porque como te dije, el tiempo pasa por encima. Entonces hay que ir viéndolos, de llevarlos a un tiempo más actual. Uh-huh. Y nada, lo estamos grabando tranquilos con músicos... y un productor que es el que grabó el último disco de Bandera, que va a salir dentro de poco, que se llama Territorio del Silencio. Tranquilos, y a mí me estaba gustando mucho. Es en un tinte muy intimista, muy tranquilo, muy cancionero. Así que nada, dándole para adelante con eso y ocupando la cabeza para no volverme loco, ¿no? Porque, qué sé yo, es...
razones
de a
hay.
Poco.
Con claro. Esas angustias.
Bueno, Adrián, gracias. Y
no, gracias a ustedes.
Ha llegado el horario final, así que esta es la despedida de Rocando a Roca. Lo tuvimos a Ulises en la operación, Silvina Arrieta coordinando el aire, Camila Rojas en la imagen y las voces de Santi Pellegrini, Fanu Santoro, Javi Yató y Carlos Zanabria. Nos encontramos el viernes que viene en La Tribu otra vez. Y si llegaron medio tarde, quieren reproducir el programa o compartirlo, ya el domingo a la noche, el lunes a la mañana, estará en nuestras redes sociales. Así que bueno, esto fue todo. Hasta el viernes que viene. Chao,
chao.
Yo prefiero pensar que es falta de capacidad.
La Tribu.
FM 88.7. 88.7.
Sin aire no hay fuego.
Sin aire. No hay fuego.